Bueno, está en línea la que se pone la capa de Superman en estos temas, que es Mónica Jofré, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Mónica, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días.
Buen día, Julio, ¿cómo le va?
Y más o menos, la verdad, más o menos, no salimos de la pandemia del COVID y ahora está este tipo de viruela. ¿Nos puede explicar primero qué es? Para que, porque digamos, afortunadamente es muy nueva. No sé si afortunadamente o no, pero es muy nuevo y mucha gente que no conoce qué es esta enfermedad. Claro,
la viruela del mono o viruela símica, que se llama, es una zoonosis que es endémica en algunas zonas del África. ¿Está bien? Ahí siempre han tenido pequeños brotes y casos que no han pasado a mayores con una tasa de letalidad muy baja. Y lo que se está investigando ahora es cómo es que ha... el origen de que la viruela se ha extendido en algunos países de Europa y Estados Unidos, ¿está bien?
Sí.
Es una enfermedad que se piensa que el reservorio es el mono, precisamente el simio, y en algunos casos también estuvo relacionada con roedores infectados por este virus, ¿está bien? Entonces, y de ahí la transmisión a los humanos, que puede ser por las secreciones respiratorias, por las gotitas, contacto directo con alguna lesión que el animal pueda tener. En algunos casos se la relacionó antiguamente con que puede haber comido estas especies de animales contaminados por el virus, etcétera. Y en algunos casos también, algunos tipos de contagio en personal al cuidado de estos enfermos, en un contacto, digamos, mucho más cercano con las secreciones, con la sangre, con la ropa de cama contaminada. Pero bueno, en este momento en particular se está averiguando, indagando el estudio epidemiológico de cómo puede haber sido el origen de que tengamos estos casos, como dijo recién, en Europa y en Estados Unidos.
Mónica, ¿es mortal este tipo de viruela?
La letalidad que tiene, lo que está referido, es que es muy baja. En los casos originarios en África, tenía una letalidad que, si mal no recuerdo, del 10%, y ahora, en este momento, 0%. Pero recordemos que todo está bajo investigación todavía. Y, por ejemplo, el caso que tenemos en la Argentina todavía sigue siendo sospechoso y no se ha confirmado.
¿Y cuáles son los síntomas, como para que podamos tenerlo en cuenta?
Y los síntomas, recordemos que esto es un virus. Entonces, fiebre de origen de comienzo súbito, más de 38, 39, 40 grados, como corresponde a los virus, dolor de cabeza, dolor de espalda, cefalea, dolor de cabeza, como dije recién, pueden aparecer en ganglios, en las regiones del cuello, y a medida que va evolucionando aparece el exantema característico, que es de tipo como las vesículas, digamos, que comienzan en la cara, en el rostro, y después se van extendiendo al resto del cuerpo.
¿Pero eso en casos extremos o en la normalidad también aparecen?
Es la evolución normal de la enfermedad.
Esas secreciones que usted decía hace un rato, puede ser saliva, digamos.
Puede ser saliva, todo lo que de las mucosas, secreciones también que se ha visto cuando se tienen relaciones sexuales, que también contamina. El líquido de la vesícula también es altamente contagioso, la costra de esa vesícula cuando ya se van secando, muy parecido a la varicela, también contagia. Entonces, cuando va evolucionando así, hasta que cae la última costra, todo eso va contagiando.
¿Tiene algo que ver o de esta viruela que también antes era esta enfermedad que arrasó con alguna parte de la humanidad en algún momento de nuestra historia?
Claro, que se erradicó gracias a una fuerte campaña de vacunación a nivel mundial. Tienen semejanza en cuanto a las características clínicas, pero no a la epidemiología.
Usted dijo recién que tiene una baja mortalidad, y si no es esa la consecuencia, ¿cuáles son las consecuencias más graves, digamos, después de esa, que puede dejar la enfermedad?
Lo que hemos visto hasta ahora y lo que sabemos, que en general evolucionan en forma clínica bien. Lo que se está investigando también es, digamos, lo se le llama clados, que quiere decir lo genómico de estos virus, si son los mismos originarios de del África, ¿está bien? Uh-huh. Entonces, hasta ahora lo que sabemos es que evolucionan favorablemente, que tienen que aislarse por la alta contagiosidad, tienen que aislarse, y que también se está estudiando el papel en cuanto a la transmisión en la comunidad en general, sino que se está viendo que la transmisión o el contagio es específicamente con un contacto estrecho y hasta íntimo.
Uh-huh. Ah, bien, es decir, contacto muy cercano. Exactamente. No como el COVID, que uno puede pasar de ir a un lugar encerrado donde una persona tiene COVID y contagiarse. En este caso es más raro.
Exactamente, uh-huh. Es un contacto mucho más estrecho de persona a persona, mucho más cercano.
¿Y por qué debiéramos tener temor de esta viruela, Mónica?
No, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que ha empezado a circular y lo que tenemos que hacer es el riesgo de contagiar a otra persona es la consulta inmediata. ¿Qué es lo que le podemos decir a la población ahora? Que si ha viajado, tiene el antecedente de haber viajado a alguno de estos países donde ya sabemos que está circulando, una vez pasado el periodo de incubación, que puede ser hasta 21 días, llegado a su lugar de origen, empieza con síntomas, y que consulte inmediatamente, porque hay un análisis específico que se puede hacer, en este caso una muestra, que se manda al Instituto Maldán, y ahí vamos a confirmar si es o no. Pero lo típico son esas lesiones que hemos visto cómo evolucionan.
Con esto, que bueno, se sospecha, ojalá no, va a crecer. Con la cantidad de casos de COVID que tenemos en Argentina, que también van en crecimiento, ¿no cree usted, Mónica, que es hora de volver a la obligatoriedad del barbijo en espacios cerrados?
Y es una de las posibilidades. Lo que pasa también que hay que tener en cuenta que, a ver, estamos transitando en esta etapa de pandemia a endemia, y estamos trabajando con esta estrategia con respecto a los testeos, me refiero, y el uso de no obligatorio del barbijo, en esta transición de que el COVID forma parte de los virus respiratorios. Entonces, el comportamiento va a ser igual que cuando tuvimos el brote de gripe A hace unos años. Se testeó ese año y después se incorporó y pasó a ser endémica dentro de los virus respiratorios. Entonces, por eso que tampoco el testeo es universal. Uno tiene que tomar medidas que sepa que va a cumplir y que también son efectivas. Entre ellas, sí, la recomendación del uso del barbijo. Cuando terminó el tema de la gripe A, no fue obligatorio el uso del barbijo. Lo que tenemos que aprender y concientizar que vamos a convivir con este virus siempre, y hacer hincapié, sí, en el uso del barbijo, Julio, son cuando hay personas con síntomas, ¿está bien? Porque estamos viendo personas con síntomas, todos se nos estornudan y ni siquiera ponen el pliegue del codo,
sí,
en la boca.
Sí, sí, pasa.
¿Está bien? Y otra cosa que estamos viendo, que no es el momento, porque sabemos que tenemos circulación de virus respiratorios, en donde predomina en este momento COVID el tema de los besos. Nos besamos incluso a veces arriba del barbijo. ¿Por qué? Si no lo hacíamos a eso. Entonces, todas esas medidas hay que tener cuidado. Y todo esto es muy dinámico. No sabemos cómo va a evolucionar la curva, probablemente dupliquemos los casos, y en ese contexto iremos evaluando la vuelta a la obligatoriedad del barbijo o no, pero por ahora no es lo que hemos hablado.
Usted propone el codito, digamos, para saludar, el codito, el puñito, todavía mantener,
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Ha visto,
sí,
que
sí,
los argentinos y los sanjuaninos, sí, también somos bastante cariñosos, si se quiere, a la, sí, hora del saludo. ¿Eso para, sí, ustedes, sí, contraproducente?
Sí, para mí, ajá, es contraproducente en este momento, porque ya habíamos adquirido un hábito. Y Julio, la pandemia no se ha terminado. Sabíamos que íbamos a tener esta disminución brusca que tuvimos de caso en enero, y ahora tenemos este aumento con el inicio de la cuarta ola. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso, ¿está bien?
Y por más que tenga el barbijo puesto, porque usted dice hasta con barbijo que no hay que dar besos.
No, porque vos tenés, recordemos que el barbijo es una barrera. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Mis virus o bacterias van al otro barbijo, el del otro viene al tuyo, y a veces ha pasado también que por querer esquivar, en el buen sentido, ¿no? Por querer esquivar un beso, se terminan con el barbijo en la oreja, en el cuello.
¿No es así? Sí, pasa.
¿O
pasa?
No,
sí,
lo,
sí, pasa.
Viendo,
sí,
lo
pasa.
Vemos.
Pasa, pasa.
Entonces, volvamos al puñito o al codo, cuidémonos en este momento, que tenemos este aumento de casos.
Mónica, el cambio de criterio para quienes tienen prioridad en el hisopado, sí. Que es, entiendo, personas que están con síntomas y mayores de 50 sí. años, creo que es.
Comorbilidades.
Y personas con comorbilidades. Supongamos, exacto. Yo en la práctica, le digo para la gente que nos está escuchando, yo llego a una fila para un testeo y soy una persona que tiene comorbilidades, pero no las puedo demostrar en ese momento. ¿Cómo hago? ¿Me adelanto en la fila? ¿Pido adelantarme? Digo, ¿cuál es la prioridad? ¿Se entiende? Porque a partir del crecimiento, los focos de COVID que ustedes mismos han dicho que van a ocurrir, es probable que la gente vuelva a los hisopados. ¿Cómo es en la práctica eso?
Sí, sí, es lo más probable. Bueno, nosotros recuerden que trabajamos con una base de datos donde tenemos los antecedentes de la población. Cuando uno ingresa y carga el DNI, sobre todo si ya ha sido testeado, nosotros ahí en la base de datos nos aparece la patología, bien. ¿Está bien? Uh-huh. Si llegara a ser alguna persona, que supongamos, se le ha diagnosticado recientemente, por decir, diabetes, bueno, tendrá que consultar primero a su médico y le hace la orden para que vaya a hisoparse, a testearse, y se cargará ese factor de riesgo de esa enfermedad.
Sí o sí, hay que ir con una orden médica.
Tienen que ir con una orden médica uh-huh. los que no entren de estos grupos que usted ha mencionado, que son los mayores de 50, los comorbilidades o factores de riesgo, y también entran dentro de este grupo para testearse sin orden los que han viajado en los últimos 14 días.
¿Viajado a cualquier parte del mundo?
A cualquier parte del mundo, uh-huh. exactamente. Eso se hace, Julio, por la vigilancia genómica, para ver si todavía sigue circulando Omicron o aparece alguna de sus nuevas subvariantes sí. que están circulando, que, por ejemplo, las subvariantes 4 y 5 son las que produjeron el segundo brote en África.
Los que hayan viajado a provincia de Buenos Aires o a cualquier otra parte del país, no.
No, antecedentes de viaje fuera del país.
Fuera del país solamente. Fuera del país.
¿Cuántos casos de COVID tiene San Juan hoy detectados?
Bueno, nosotros hoy ya en este momento no tengo los números porque los estamos, ¿cómo se dice?, analizando, cruzando los datos, porque lo que hacemos es, independientemente de lo que ya sabemos que publica Nación y que han aumentado, nosotros los cruzamos para que no estén repetidos, ¿está bien? Porque por ahí hay un paciente, un sujeto que se hizo un test de antígeno y le dio positivo, y si tuvo que viajar, le hicieron una PCR, entonces ahí vamos a tener dos positivos. Entonces vamos blanqueando esa base de datos, ya cerca de mediodía pensamos tener los números. Pero probablemente duplique, sí.
No sea más de 400.
Probablemente, sí.
Y la última, Mónica, ¿se pudo finalmente saber si el niño de 2 años internado en el hospital Rawson tenía hepatitis de origen desconocido?
No, todavía no. Todavía falta el resultado. Esperemos tenerlo esta semana, de la hepatitis B y E y las muestras que se mandaron también para adenovirus. Eso está pendiente.
¿Sigue siendo el único caso?
Sigue siendo el único caso, afortunadamente, sí.
Bien. Sí. Jofre, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Adiós. Hasta luego. Ahí estaba Mónica Jofre, a cargo de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.